Amigos de Sábado Sarandí, tenemos una vez más la suerte, el honor y el gusto de recibir a Eduardo Zaccheri, que viene con un nuevo libro bajo el brazo, con una nueva novela, que ya algo nos había anticipado la última vez que estuvo, pero bueno, tampoco dabas demasiada pista. ¿Cómo te va? ¿Andas bien?
Bien, bien, Jaime. Bueno, a lo mejor era que no tenía muy claro para dónde iba el libro y yo me hacía el misterioso, pero...
¿Cómo te llevas con las cábalas de no contar y no contar?
Lo que pasa es que más que cábala es verdad que cuando estás trabajando en algo, no sé si a vos te pasa, pero a mí sí, me cuesta mucho ponerle límites, situarlo, definirlo, hasta que no está terminadito. Me pasa, me pasa siempre con los libros, me pasa con las películas.
Y bueno, y de hecho esta novela, por lo que estuvimos ya hablando en televisión, iba de una manera, por lo menos en lo formal, y después cambió radicalmente.
Lo que pasa es que, suponete, vas profundizando en el proyecto y profundizando a nivel, ni siquiera es que vayas avanzando, vas profundizando en la idea, lo vas pensando tiempo y tiempo y tiempo, y entonces vas tomando decisiones y empezás de un modo a escribir el libro y después decís, no, momento, esto estructuralmente lo tengo que cambiar, y es como... No sé, armaste tú una casa y tenés que volver a desarmarlo todo, volver a los cimientos y volver a arrancar. A veces pasa, y con esta pasó.
¿Cuál fue el disparador de lo mucho que te amé? ¿Qué es lo que querías contar?
Mira, yo creo que tenía ganas de interrogarme con respecto a este conflicto que todos tenemos entre la libertad, el deseo que nos mueve a buscar lo que queremos y la responsabilidad frente a los demás. ¿Qué les debemos a los demás? ¿Qué nos debemos a nosotros mismos y qué les debemos a los demás? La moral, ni más ni menos, ¿viste?
Claro, o sea, algo tan esencial como eso.
Algo tan esencial y tan universal, hables de la persona que hables en el tiempo que hables. Podemos cambiar indudablemente de moral, pero no podemos carecer de una, salvo que seamos unos psicópatas, que la mayoría no lo somos. Necesitamos un andamiaje de lo que consideramos que está bien y lo que consideramos que está mal. Y el tema del amor, precisamente por su vinculación con lo más profundo y por su vinculación con el deseo, me parece que era un punto especialmente fértil para hablar del asunto, para meterme en tema.
Sí, era fundamental también ubicar la época en la cual te ponías en ese tema, porque... No sé, en este programa casi que con la misma frecuencia que tú venís viene Gabriel Rolón, por ejemplo, que también hemos generado muy buenas migas. Y bueno, Gabriel desde el psicoanálisis ha tenido una mirada sobre el tema de el amor y contando cómo han cambiado las formas del amor. Nuestros padres tenían un modelo de matrimonio, de pareja, ya ni de pareja, de matrimonio formal, que seguramente algo nosotros recibimos, pero quienes nos suceden ya no la tienen hoy.
Seguro.
Entonces ha ido como que cambiando eso. Y en lo mucho que te amé, tú ahí situás muy claramente esos mandatos en determinada década muy particular.
Sí, décadas. Precisamente elijo las décadas del 50 y del 60 como para ubicar precisamente una época de mandatos muy fuertes, bastante diferentes a los actuales. No creo que hoy no haya mandatos.
Claro,
lo que pasa es que, claro, son distintos, y es verdad que a primera vista aparecen más licuados o más heterogéneos o más flexibles o más borrosos, pero claro, en ese tiempo eran más específicos, eran más
terminantes.
Eran, claro, eran terminantes, y sobre todo con las mujeres. Digo, no es casual que yo elija situarme en el personaje femenino de la cuestión, porque me parece que hay más tela para cortar ahí, porque los mandatos son más fuertes y las sanciones morales sobre cualquier desviación, sobre cualquier eventual inconducta, también.
Claro, porque además era muy estricto, vinculado al matrimonio, a la pareja. Bueno, de hecho, la novela arranca con el conocer la novia, presentar el novio en la casa.
Claro, los vínculos venían precedidos, había un montón de rituales sucesivos.
Exacto.
Y muy sólidos, y muy encadenados en sucesivas profundizaciones. O sea, vos cada vez te involucrabas más, primero te conocías, pero después eras novio y atravesabas el noviazgo y te casabas para toda la vida. Y
la anuencia de los padres antes.
La familia como un sujeto también. O sea, como un sujeto colectivo que tenía que aprobar y vos te movías dentro de esos márgenes de manera muy estricta también.
Y el mandato de la descendencia.
El mandato de la descendencia, ni hablemos de la monogamia y claro. de la evitación de cualquier tipo de corrimiento de ahí, y repito, sobre todo para la mujer,
porque
las licencias para el mundo masculino eran otras.
Uh-huh. No te costó, o sea, en la formalidad, en el relato, como escritor, ¿te costó escribir en femenino, cabeza de mujer?
Mira, menos de lo que pensé. Lo que me costó fue llegar al fondo de mi personaje, pero eso es algo que me pasa siempre.
Uh-huh.
Sobre todo en una novela que, aunque tiene varios personajes, tiene uno muy, muy, muy central, como es Ofelia, claro. En este caso. Digo porque, no sé, la anterior, que es La noche de la usina, tiene 6, 8, 10 personajes dando vueltas, y claro, vos los... le sacás punta a todos, pero no profundizás tanto en todos. En este caso era ir muy al fondo de una determinada persona.
Uh-huh.
Eso siempre es una dificultad, sea quien sea esa otra persona.
Uh-huh.
Ahora, van transcurriendo los meses de escritura y vas conociendo más a esa persona. Y entonces en algún momento, después de más de medio año, a lo mejor de escribir en tercera persona, Ofelia esto, Ofelia aquello, Ofelia lo de más allá, te sentís tentado a decir, momento, primera persona, a lo mejor. Es decir, ya nos conocemos tanto con Ofelia, ya nos sentimos tan próximos que podemos ser Ofelia en primera persona. Pero esto que te digo, Jaime, te pasa también, no solo cuando saltás por encima del género, sino, por ejemplo, cuando saltás por encima de la edad.
Uh-huh, claro.
Suponte, a lo mejor, tu personaje es un anciano, y bueno, yo con 50 años todavía estoy lejos de la ancianidad, o así quiero considerarme. Y bueno, en algún momento del trabajo decís, no, momento, yo ya soy este anciano al que le queda poca vida y que tiene un montón de experiencia. Y bueno, a lo mejor lo que llama más la atención, a mí mismo me llama más la atención, es releerme en lo mucho que te amé y sentirme hablando en femenino y sentirme cómodo en esa... La verdad, yo me sentí cómodo, espero que quienes lean la novela también lo sientan con comodidad.
Pero es el pacto de la ficción, ¿no? Abelardo Castillo hablaba del oficio de mentir, ¿no? A la hora de relatar, y es como si vamos al teatro. Yo sé que quien está actuando sobre el escenario, haciendo la nona, no es Pepe Soriano, es la nona. Pero yo le creo durante esa hora y media, por poner un ejemplo bien drástico, ¿no?
Bueno, yo creo que el gran desafío que yo siento ahora que el libro ya está
empezando
a rodar es ese, que el autor desaparezca y que lo que queden sean esos personajes en general y Ofelia en el centro en particular.
Una época muy particular de la República Argentina, que tú en alguna nota mencionabas que no es muy transitado por la literatura, ¿no?
Creo que no, porque el libro se ubica del 52 al 66.
Uh-huh.
Es verdad que se pisa con el drástico final del primer peronismo.
Exacto.
Pero avanza en esa década siguiente con el peronismo proscripto y con el antiperonismo intentando armar un país sin el peronismo.
Uh-huh.
En el arte, en la literatura, en el cine argentino, el peronismo y la dictadura son como dos enormes imanes.
Exacto.
¿Viste? Como que atraen atenciones, consideraciones, recreaciones. Y los tiempos intermedios, probablemente por esta formación como historiador que tengo, que te interesan más las zonas menos exploradas.
Sí, claro.
Y que sabes que son tan fecundas como las otras.
Sí, pero de todos modos tampoco hubo figuras tan descollantes que te hicieran prestar la atención a esa época. No sé, estoy pensando en algunos políticos o en los presidentes de esa época que fueron, capaz que ahora están revalorados, pero que en definitiva hicieron que fue una calma chicha la de la Argentina, construyendo esa sociedad antiperonista.
En un punto no hubo, indudablemente no hubo grandes líderes, hubo ese gran líder tan polémico, estaba en el exilio.
Claro.
Pero al mismo tiempo, lo fallido de esa solución, la imposibilidad de generar un sistema republicano con media Argentina afuera, explica en buena medida lo que va a pasar después.
Claro.
Sobre todo de Onganía, de la dictadura de Onganía, los 70. Entonces me parece interesante también volver sobre esos tiempos de profundo desencanto para el antiperonismo. Y digo desencanto porque cuando dan el golpe en el 55, los antiperonistas están convencidos no solo de que están haciendo algo bueno, sino que están como despertando de una extraña confusión a la sociedad argentina. Uh-huh. Ellos dan el golpe realmente seguros de que el peronismo es una anomalía, un engaño, una ficción de la que la sociedad despertará. Y los siguientes años donde el peronismo demuestra su solidez, su perduración, su fidelidad al líder, son años de profundo desengaño. Uh-huh. Y de progresivo enfrentamiento entre diversas facciones antiperonistas. Y bueno, la novela intenta recrear en esa familia donde casi todos son antiperonistas. Bueno, una cosa son los que están con los militares de Aramburu y otra cosa son los que están con los radicales de Balbín.
Claro.
Y otra con los de Frondizi. Justamente quitar esa aparente homogeneidad con la que no se mira el periodo como para empezar también a despuntarlo.
Parece que es una Argentina en la que no pasara nada y pasan muchas cosas porque los vínculos están, o sea,
porque la gente siguió viviendo.
Obviamente, exacto, es eso, tan simple como eso.
Mientras la gente siga viviendo, cosas siguen pasando.
Y discutiendo cosas. Mi abuelo, que era del 14, tenía un gran parrillero donde juntaba a toda su familia y en determinado momento puso un cartel prohibido hablar de fútbol y política. Te estoy hablando de los años 70, fines de los 60, principios de los 70, que yo era un niño.
Sí.
Así que imagínate lo que si eso hizo mi abuelo en los 70, en San José, en un pueblo del interior, lo que sería ahora como están los ánimos. Y de alguna manera, también en tus 50 y en tus 60 de esta novela, también están planteadas esas discusiones.
Creo que sí. Creo también, no sé si estoy en lo cierto o es producto de una trasnochada nostalgia, que pese a todo en esas discusiones, aún con el cuñado peronista, sí, recontraperonista que está en esta novela, las discusiones se detienen en una zona. Hay un punto en el que se detienen. Donde, ¿cómo decirte? Saben lo que el otro piensa, no están dispuestos a callarse lo que cada cual piensa, pero hay un punto donde reflexionan y dicen, espera, vos ya sabés lo que pienso, yo ya sé lo que pensás, hagamos un punto aparte y sigamos viviendo. Porque nuestra vida no es solo esta diferencia política. Exacto. Si lo pienso para la Argentina de hoy, me da la sensación de que hay muchos argentinos no dispuestos a detenerse ahí, sino, al contrario, decididos a militarte hasta las últimas consecuencias. ¿Viste? Como si no hubiera espacio para respetar el no nos vamos a poner de acuerdo, pero entonces ya sabemos perfectamente que no nos vamos a poner de acuerdo en esto, pero que esto no tape que tenemos vida por otro lado.
El de Boca y el de River antes compartían la tribuna como el de Nacional y Peñarol, hoy no la pueden compartir.
Bueno, evidentemente tiene que ver con una intolerancia definitiva. Una cosa es una intolerancia,
sí,
que ya de por sí habla,
sí,
y otra cosa es una intolerancia definitiva que lleva a la impugnación total del otro. Casi te diría que, vos me preguntabas antes, ¿qué me llevó a escribir esta novela? Y debe haber unos cuantos motivos que conozco y que no conozco, pero uno que creo intuir es, me vuelco a la intimidad de esta gente porque la esfera pública de mi país llega un punto que te satura.
Uh-huh.
Te satura en esta sobreactuación declamativa.
Uh-huh, claro.
Entonces, encerrarte a escribir y una historia íntima, mucho más del ámbito de lo privado, de lo sentimental, de lo sexual, como termina, creo, siendo esta, te abre un camino que, mirá, también existe y existía y sigue existiendo ese universo. Y también somos, uh-huh, hoy, los argentinos, un montón de cosas que no tienen que ver con la grieta. Pero sin embargo, nos parecemos incapacitados para mirarlas, para hablar de eso y para transitarlo.
¿Es revertible ese camino? ¿Se puede revertir? ¿Es reversible?
No lo sé. Como soy bastante pesimista, en general, no estás hablando con la persona indicada, sí, Jaime, para que te dé una respuesta mejor. Me da la sensación de que está difícil. No sé, a lo mejor el año que viene, que haya pasado, no el año electoral, porque te diría que desde el final del kirchnerismo, llevamos, no sé, 6 añitos, sí, por decirte número, sí, 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 redondo. Sí, sí. O sea, a lo mejor, si como todo indica, el kirchnerismo logra de nuevo conciliarse en el poder, esa facción se tranquilice y del otro lado, o sea, entre un kirchnerismo tranquilizado y una oposición resignada a la nueva hegemonía kirchnerista, en una de esas nos damos esos permisos.
Uh-huh. Volviendo a tu novela, Eduardo, tenés un libro que es Ser feliz era esto. Uh-huh. Y perfectamente ese podría ser el título de esta novela. Porque también habla de la felicidad de Ofelia y de toda esa construcción que va haciendo y de las dudas que se generan. Cuánto pesa el cerebro y cuánto pesa la razón a la hora de los vínculos y de las relaciones amorosas. En un momento decís, se dice aquí, ese cerebro, el que vive atento a Manuel, es el que la tiene siempre difícil porque trabaja con datos parciales e imperfectos y tiene que sobreponerse todo el tiempo a la culpa de sentir lo que siente. Aunque, momento, ¿es el cerebro el que siente? Supongo que sí, porque el alma no queda en ningún lado y me cuesta representármela. ¿La pasión o la razón a la hora del amor, de las relaciones amorosas?
Bueno, yo creo que es una de las preguntas que me formulo y para la que no tengo respuesta. O tengo un montón de respuestas de acuerdo a con qué pie me levante cada día.
Sí, no, una cosa es la respuesta de Eduardo Saquiri y otra cosa es la de Ofelia.
Es cierto, aunque creo que las compartimos en general, las dudas. Uh-huh. Y porque también está esto de la responsabilidad sobre la gente que amamos. O sea, el amor tiene un costado de atracción y tiene un costado de cuidado también. Y a veces dejar nuestros sentimientos en libertad también implica hacerle daño a gente a la que amamos. ¡Qué lío!
Sí.
Y en ese, te diría que ese qué lío es lo único que en el fondo pienso de toda esta historia que he escrito. Uh-huh. Me agrada que así sea y me basta con eso, y me basta con abismarme en ese qué lío, qué ensalada compleja hay entre la libertad, la responsabilidad, el cuidado, la culpa, la osadía. Y creo que todo eso nos habita todos los días de nuestra vida y en nuestros mundos más privados también. Uh-huh. No somos solo un animal público y político que se despliega. También somos un ser eminentemente afectivo que desea amar y ser amado, y eso es toda una tragedia en sí misma por sus imposibilidades, sus prohibiciones. Y no estoy diciendo que no sean necesarias esas prohibiciones, hasta esta cuestión psicoanalítica de la censura como, uh-huh, habilitación para la cultura. Digo, es así. Uh-huh. Simplemente está bueno indagar en ese es así y ver dónde estamos parados.
La novela se llama Lo mucho que te amé, está editado por Alfaguara. Uno está tentado a preguntarle cuándo será película esta novela, pero no lo vamos a hacer porque cuando sea película seguramente la gente de Alfaguara te va a traer un sábado y lo vamos a conversar ahí, pero seguramente va a ser película. Aunque te diré que, si bien puede ser muy tentador por la recreación de época, también es muy introspectiva. Entonces tenés que encontrar al tipo que la pueda trasladar al lenguaje visual, cinematográfico.
Mirá, si vos me preguntás ahora, pero hago siempre lo mismo. ¿Esto puede ser película? Mi respuesta es, ni idea. Si en todo caso viene alguien de cine, como pasó en otras ocasiones, y me dice, me entusiasma hacer una película, y veo por dónde hacer la película, bueno, ahí nos pondremos a charlar, pero hasta entonces...
No, porque hay escritores que se entusiasman y hacen novelas muy visuales. Te consta que pensando en la película o tratando de tentar a algún director para que sean película. En tu caso, me da la sensación que pese al éxito, esta novela, el éxito cinematográfico que has tenido, eso no te ha condicionado a la hora de escribir o elegir los temas.
Creo que no, aunque sí, creo que sigo teniendo una cosa muy visual, más allá de la pormenorizada descripción de sentimientos, sí laburo viendo a mis personajes. Uh-huh. Eso no lo puedo evitar. Sí, y claro. Ni lo quiero evitar, porque es como de mi manera de escribir.
Exacto.
Capaz que por ese lado, aún con lo introspectivo de esta novela, hay una punta. Pero como te cuento, Jaime, no me lo quiero por el momento ni plantear, porque es en el universo del abstracto absoluto.
Eduardo Zaccheri, lo mucho que te amé, desde Alfaguara, estuvo en Sábado Sarandí. Gracias por venir.
A vos, Jaime.
Pasó muy bien.